cabrón, sea uberreón, cabrón.
Hola, muy buenos días, rosqueros y rosqueras. Hoy 3 de junio, como últimamente todos los lunes por la tarde, nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda. Nos podéis escuchar en 91.4 de la FM, lo típico que dedico cada semana, en la página web de Radio Contrabanda, si queréis enviar mensajes al mercader, es el 676-70-50-62.
Si ya nadie envía.
Repito, 676-70-50-62. También nos podéis podéis entrar en el Facebook y dejar algún mensaje, etcétera, etcétera.
Qué pesado,
etcétera, etcétera. Bueno, paso a presentar a los contertulios de hoy. Buenas tardes, Godoy.
Buenas tardes.
Buenas tardes desde la cochera de Horta. Buenas tardes, Mercadé.
¿Yo soy el de la cochera de Horta?
No, es Godoy, es Godoy.
Ah, vale. Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué?
Desde la cochera de Triángulo.
Triángulo, así es, Clau.
Triángulo Ferroviario. Y también desde la cochera de Horta, buenas tardes, Ramiro.
Buenas tardes. El sol empieza a relucir. Hay una calor espantosa aquí dentro, ya llega la primavera. Y con ello la tontería.
Y este que os habla, Carlos, desde la cochera de Zona Franca.
Zona Franca, sí, es claro.
Zona Franca. Bueno, Zona Franca, no, iba a decir por, no, porque me he quedado suplente, pues ahora pues estoy entre el por y la de toda la vida, estoy ahí.
Muy bien.
Si tú ya eras suplente,
¿no? No, yo era suplente, pero me cogí un servicio por cuadros en la 59, que es de Zona Franca, por.
Suplente.
Suplente de Zona Franca.
Bueno.
Y bueno, pues Ramiro, ponnos un poco el orden del día del programa de hoy.
Hablaremos que mañana tenemos el juicio.
Acércate un poco más al micro, por favor.
Voy. Si es que.
Están muy lejos.
Este micro tiene un morbo tremendo. Bueno, hablamos, va, venga. Vamos a.
Ya seriamente.
Sí, en harina. En harina, ¿qué se dice? Mañana tenemos un juicio sobre la antigüedad, que hablaremos sobre él. Tenemos también, como no, nuestra parte cultural y la presentación de un libro este jueves en la editorial Virus. Hablaremos también, y nos llamarán los amigos y las amigas de Papeles para Todos para informarnos de un pedazo de fiesta que tienen preparado para este fin de semana. Y por supuesto, sacaremos a relucir los papeles. Los papeles no de Bárcenas, sino los papeles con. Ya lo sabéis todos y todas. Con los honorarios de nuestros directivos y fuera de convenio.
Pero hoy, de verdad.
Hoy.
Hoy, sí, de verdad.
Es que hoy también. Yo siempre me traigo las pilas nuevas. Pero es el cacharro este que me falla o que.
No, llevamos 4 programas que intentamos, pero hoy lo tenemos aquí, lo tenemos todo preparado. Y bueno, un ratito antes, pues lo soltamos.
Sí, claro, como siempre. Lo vamos a intentar soltar en su momento.
Pues si te parece, a mí el orden del día que propone aquí el compañero Ramiro me parece estupendo.
Venga.
Eres una parte de los 105 años de experiencia.
De experiencias.
De experiencias.
De experiencias.
Y pues vamos a ir por ese juicio que tenemos mañana, por el tema de la antigüedad. La antigüedad, los cuatrienios. Cuando hablamos de antigüedad, lo que estamos reclamando es que. Perdona, en un repaso que hicimos.
¿Quién reclama? ¿Comisiones, UGT o el CID?
No,
o nosotros.
Reclamamos exclusivamente CGT-PSA.
Vale.
La denuncia la hemos puesto, si no me equivoco, también a través de nuestra queridísima compañera Sandra. Y eso ya tiene bastantes guisos de éxito, ¿no? Porque no sé si íbamos 5-0 o 4-0, algo así iba.
Bueno, creo que la dirección y sus sindicatos satélites están todavía lamiéndose las heridas.
Bueno, de esto el tema lo lleva mejor aquí el compañero Godoy, pero está atendiendo el teléfono. Entonces lo que sí te voy a explicar yo, porque yo voy mañana al juicio, de que hicimos un cálculo de cómo se está pagando el precio del cuatrienio y nos daba un error. Porque la empresa no contabiliza dentro del precio del cuatrienio la paga extra de Navidad tal como la conseguimos, que actualmente no son 30 días, la paga extra de Navidad son 45 días. Entonces, le faltan 15 días, por decirlo así, para el cálculo del correcto del precio del cuatrienio año. Si no me equivoco, el de los números ya te digo, Godoy, era en una diferencia como de 15 euros al año. Parece poco, ¿no? Pero ya un señor que peina canas como yo, con 4 o 5 cuatrienios, pues multiplica eso, 15 euros por 4, ya son 60 euros. Y me faltan 10 años para jubilarme o más, son 600 euros. Yo creo que vale la pena meter la denuncia, ¿no?
Por supuesto, y además es dinero tuyo.
Entonces, sabéis que antes de meter cualquier denuncia, pues primero se intenta arreglar el tema con la empresa. La empresa dice que lo calcula bien. Lo llevamos al CEMAC, allí la empresa volvió a decir que lo calculaba bien. Lo curioso del CEMAC es que, al menos UGT, por lo que recuerdo yo, en vez de posicionarse, porque también están denunciados todos los sindicatos, como parte para que se pronuncien, ¿no?, si en un sitio o en otro, pues UGT se pronunció a favor de las tesis de la empresa.
Vaya.
Qué cosa más rara, ¿no?
Sí. Bueno, pues mañana tendremos ese juicio en el que dice la empresa que lo vamos a perder. Pero bueno, yo creo que bueno, Sandra, si nos da mucha confianza,
exacto,
¿no?
Exacto. Si todas las derrotas son como los últimos 5 juicios que hemos ganado, bienvenidas a esa derrota, ¿no?
Sí, sí. Ya sabes que aquí hay plena confianza con Sandra. Y bueno, y si lo perdemos, seguiremos teniendo confianza
por
con ella.
Por supuesto,
se habrá equivocado el juez.
Claro, por supuesto, tiene una foto nuestra allí en la cabecera de su despacho, como los clientes más rentables y mejores, por supuesto.
Clientes súper rentables.
Hombre, súper rentables.
Porque no sé si tocaba hablar del bocadillo, pero hoy ya no tocaba, ¿no?
No, ya no. Va a poner bocata rancia.
Vale, porque este mes ya tela.
Este mes, los que pusisteis la denuncia.
Sí, los que pudimos poner la denuncia, porque tú no pudiste.
Yo no, porque trabajaba media jornada.
¿Por eso no pudiste?
Por eso no pude.
Tampoco puedes opinar.
¿No será que tenía miedo? Buenas tardes, primero.
Hombre, esa voz de Ultratumba acaba de llegar. ¿De Ultratumba o de Ultramar?
Llegó el compañero Román de la cochera del Triángulo Ferroviario.
Sí, empate a 2.
Ya. Claro.
Empate a 2 y zona franca, como siempre, de las últimas.
La minoría de zona franca.
Pues no, yo te he sacado lo del bocadillo simplemente porque tengo que informar que ya no estoy rebajado por la Seguridad Social.
Sí, yo te he visto esta mañana trabajar.
Estoy trabajando desde el sábado. A ver qué tal. Yo sigo aquí con mi hernia y ya veremos, pero me parece que esto va a traer tela. Pero esta mañana en la cochera he ido un rato antes para enterarme de cómo estaba el patio. Y bueno, ahí el debate es que si bocadillo, que cuándo lo cobramos, cuándo no, ¿sabes? Lo típico, supongo que en tu cochera igual, ¿no? Entonces había un compañero que decía, no, esto lo tienen que cobrar pues los que pusieron la denuncia porque dieron la cara. Y sale otro compañero y dice, ay, ¿yo no di la cara? Yo hice una petición por escrito dirigida a la empresa en la que lo reclamaba. ¿Eso no es dar la cara? Claro, a mí me dejó un poco como sin palabras, ¿no? Digo, claro, esto le deja sin argumentos a los que dicen que no dan la cara o le das argumentos al otro. Bueno, yo lo dejo ahí en el aire para que la gente reflexione, pero a mí me ha hecho reflexionar toda la mañana y evidentemente yo estoy con el compañero que tiene derecho a cobrar.
Ahí estamos todos con él. Yo por lo menos también. Creo que ese dinero es de todos y tiene que ir para todos. Es así, y todas. Todos y todas. Entonces, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera.
Y tanto.
Y a actuar como quiera. Y simplemente creo que todos en ese sentido nos tenemos que respetar las opiniones. Las que no son tan respetables son evidentemente los que no opinan. Son los que no opinan y cuando se atreven a opinar le damos en toda la boca para que se callen. Que son comisiones, UGT, el SIT. Ahí está. El resto que digan lo que quieran. Sí, que para sí. Eso se lo han ganado.
Sí. Yo, desde que empezó esto, me propuse disfrutarlo lo más posible porque una vez que ganamos, pues hay que disfrutarlo. Ya vendrán las malas y padecemos. Así que por una vez que ganamos, no nos amarguemos y disfrutemos el triunfo.
¿Quién está amargado? ¿Quién está amargado?
No, hay gente amargada. Sí.
Ah, bueno.
Yo solo pienso, era un dibujito que salía antes en el TVO, que era un personaje que se llamaba Carpanta, que el pobre hombre pasaba siempre mucha hambre, y uno de sus sueños era, que se veía dibujado, era siempre un bocadillo o un pollo volador.
Me acuerdo, pues, Carpanta, sí.
El Carpanta. Pues hemos dejado de ser Carpanta, tenemos ya a nuestra mano el bocata y el pollo, y vamos a disfrutarlo tranquilamente.
Pues sí, señor.
Bueno, Godoy está todavía ahí hablando con Moscú. Esperemos que deje el teléfono en cualquier momento.
Tiene una cara muy seria, tiene que ser tema importante.
Sí, problema debe tener, sí.
Sí, vale. Pues lo dejamos en paz.
Sí, vamos a pedir al amigo Carlos que vaya buscando en YouTube esa cosa que se cae ahí en la pantalla. Una canción que nos propone el compañero Jordi Domínguez, que está publicada en la página web de CGTPSA.
Ah, pues.
Vale, la vas buscando y mientras nosotros seguimos aquí dándole que te pego.
Venga.
Y aprovechando que en París y en Francia se ha aprovechado el tema, se ha aprobado el tema de las bodas para parejas del mismo hecho, del mismo sexo, queríamos comentar una historia estrictamente laboral, que es lo referente a los días que tenemos los que somos pareja de hecho, ¿vale? Que no estamos casados.
¿Y qué tiene que ver eso con lo de París?
Bueno, porque son parejas de hecho.
Claro.
Ah, vale.
En París se ha legalizado el matrimonio de personas del mismo sexo. Y como
con una fuerte
pasa por Valladolid, sí,
vale, vale.
Digo, ostras,
con
vale.
Una fuerte oposición de la derecha en la calle también, Ramiro, pues, decían de cientos de miles de personas manifestándose en contra, ¿no?
Es increíble, el país de la de la
liberté, igualité, sí, y fraternité, sí, sí, sí. De nuestro amigo,
miles y miles de personas organizadas por la puta derecha, sí, y por la iglesia, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, porque Francia no deja de tener la imagen esa típica de el terruño, la persona con la boina. Y son muy católicos, aunque no lo parezca, pero es así. Entonces, les cuesta mucho los cambios.
¿Ves? Porque no quemaron ninguna iglesia. Allí solo cortaron cabezas.
Ah, de la realeza, es verdad. María Antonieta.
Se olvidaron de las iglesias.
Exacto. Tenía que haber cortado el Richelieu, por ejemplo, y de alguno más. Pues bueno, en temas estrictamente laborales y tal, el otro día salía el caso de un compañero, ahora ya que está Godoy por aquí de nuevo, que hablábamos sobre el tema de lo de las parejas de hecho y los días que tenían derecho a vacaciones. Hablábamos el otro día.
La licencia retribuida.
Ay, sí, me gusta. Que venga la persona autorizada y nos dé pie a...
Sí, porque yo voy a tener vacaciones este año y no me he casado.
Ahí está. ¿Otra vez? ¿Te quieres casar otra vez, Pendón? Si solo no te dan vacaciones una vez.
Por eso, como tú dices que te dan vacaciones por casarte...
Pues cásate, ¿eh?
Ah, vale.
Cásate
otra vez.
Cásate.
Cásate. Bueno.
¿Quién dice que el mercado es de divorcio?
¿Y quién dice que no estoy casado?
Desde luego, hemos abierto el Sálvame de Luz en este trocito de radio.
Venga, Godoy, a ver. Venga. ¿Cuántos días de licencia retribuida, hablemos con propiedad,
venga,
tienen los compañeros que se que se hagan pareja de hecho?
Tienen 17 días, como los que se casan por matrimonio normal y corriente, por la iglesia, por lo civil, lo que sea. La única diferencia está que los de pareja de hecho, si es ayuntamientos y es papel oficial, o sea que es a través del registro y todo eso, porque por ejemplo el ayuntamiento de Barcelona esto ya no lo hace. Entonces, quien quiere constituirse en pareja de hecho tiene que ir a un notario, entonces esa persona ya no tendría derecho a los 17 días. Es, lo toman como si fuera algo particular. Tú has sido notario y discutir, sí. Le darían el pase a su pareja. Si tuvieran niños, en el caso del niño, tendría eso, pero no tendría los 17 días. El resto de los ayuntamientos, la gran mayoría de los de fuera de Barcelona, de los alrededores, todavía lo tienen. Tienen que ir a registrarse al ayuntamiento y más o menos es como celebrar una boda, más o menos. Entonces es un papel oficial y es en el registro del ayuntamiento. Entonces sí que tienen derecho a los 17 días.
O sea, se tienen que ir al cinturón rojo, ¿no? Fuera sí, de...
Pero para poder hacer eso tienes que estar empadronado allí.
Tienes que estar empadronado, tienes que vivir allí. Si tú vives en Barcelona, te puedes ir al ayuntamiento de Hospitalet a decir que te quieres hacer pareja de hecho allí, pues te van a pedir el empadronamiento, te van a decir, oiga, usted, lo siento, pero se va a su ayuntamiento.
Y la pregunta es, ¿por qué el ayuntamiento de Barcelona no lo hace? ¿O bueno, lo ha dejado de hacer?
Ya, a tanto
esto
no,
con convergencia,
a tanto no llego.
Es con Convergencia en el que lo ha dejado de hacer.
No sé si fue Convergencia o ya fueron los otros antes. Les voy a decir algo por...
Pero entonces, ¿qué es? Pero esto que estás diciendo es lo que está haciendo la empresa, no que sea lo correcto. Es lo que está haciendo la empresa.
No, es que es así, porque claro, ante un notario, tú puedes ir ante el notario y el notario te hace el papel que tú le pidas, por eso pagas.
Sí.
Eso no significa que tú...
Ya, ya.
Te constituyes en pareja. A ver, no es pensar mal, pero... Y otra cosa es que tú, o sea, a través de un ayuntamiento, con el registro, y tú estás allí y te empadronas...
No, oficialmente...
Te empadronas,
no, pero si a, la, mismo, si a lo mejor en el notario tú vas... Estoy lanzando ideas, para arreglar el tema. Si ante un notario tú vas con el padrón tuyo y de tu pareja en la ciudad de Barcelona, le dices que llevas viviendo más de 2 años y que te quieres constituir como pareja de hecho... Quizá eso, junto con los... me refiero, el acta notarial más el padrón de Barcelona serviría para que, aunque sea de Barcelona, la empresa actuara de manera razonable.
Pero en este momento la empresa quiere, digámoslo así, un documento oficial.
Bueno, este tema me interesa. Si alguien tiene problemas, que me avise, que me meto en el tema porque me parece increíble que una empresa de Barcelona como TMB, la gente que es de Barcelona... no tengan los mismos derechos que la gente que es de fuera de Barcelona.
Claro. Sí, sí, sí.
Es que no puede ser.
No puede ser.
No puede ser.
Pena, pero en este caso es el Ayuntamiento de Barcelona el que no quiere registrar en su ayuntamiento.
Bueno,
no lo podríamos arreglar.
De alguna manera se tiene que arreglar esto.
Sí, bueno. De todas maneras hay gente que se constituye, como es en el caso este. Quieren hacerse pareja de hecho, pero como tienen intención en un futuro de casarse, pues tampoco cogen los días ahora, cuando se vayan a casar oficialmente.
Ah, bueno. Y tenemos que...
Las dos veces no. No pueden pedirse 17 días por hacerse pareja de hecho y luego otros 17 cuando decidan casarse.
Y supongo que lo que no cambiará, la gente que se casa por lo civil, lo que creo que ponía en el convenio es que uno de los 17 días tiene que estar dentro del día en que te casas, ¿no? Supongo que entre esta gente que se constituye como pareja, de hecho, también tiene que ocurrir lo mismo.
Sí, eso es así.
Vale.
Ostras, por fin he encontrado un buen motivo para casarme. 17 días.
17 días.
Pero sí, tú vives en Barcelona. Si quieres, cojo tu caso, me encantaría.
No, pero si es que a mí lo que me gusta es abrir caminos. Y bueno, yo, pues, dentro de esta casa he tenido que abrir muchos caminos.
¿Me permites?
El tema de papeleo. Te nombraré padrino, mi amigo Mercader, padrino de
me
boda.
Me comprometo a moverte todos los papeles.
¿Qué le falta el mote? El padrino.
El padrino, ostras.
¿Qué le
el padre padrino.
O pachino.
Vale, pues nada, cuando veamos que la cosa se empieza a torcer, ya llamaremos al tío Mercader que nos lo arregle.
No, que nos lo arregle, no, a ver, que nos enteremos y a ver qué está pasando. Pero aunque sea los 17 días te vas, tú tranquilo.
Vale, pues...
Sí, tú sabes que te vayas y luego no los cobres, pero viste, te vas.
Vamos a poner algo de música para amenizar este tema de bodorrios y casamientos.
Bueno, sí, una cosilla. Antes de poner la canción esta de la hija de un compañero, el Jordi se ha molestado en subir un pequeño audio-vídeo. Entonces, lo vamos a, evidentemente, solamente en vídeo. Dura 55 minutos.
¡Bala!
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 Ponlo, que nos vamos a tomar algo.
Exacto.
Y entonces, pues es dedicado a los vecinos de Nou Barris. Y después ponemos la canción de la chica esta.
Pues venga, démosle caña.
Los vecinos de Nou Barris son personas igual que el resto de ciudadanos de Barcelona, porque pagan sus impuestos como el resto de la clase obrera de la ciudad, porque sufren como el que más los recortes de sanidad, educación y transportes, porque también contribuyen y están pagando el robo al cual hemos sido sometidos por políticos, banqueros y todo este tipo de lacra social. Por todo esto y mucho más, solo piden una cosa: igualdad.
Queremos ser igual que el resto de los niños de la ciudad.
No queremos regales, queremos TMB.
Bueno, como parece ser que tenemos una llamada. Godoy, estamos en antena. Como parece ser que tenemos una llamada, intentaremos pasar la llamada y luego pondremos la canción de la chica esta.
Bueno. Ha llamado nuestra queridísima amiga Homera. Solo.
Hola.
Hola.
¿Con quién hablamos?
Con Meran.
Se acaba de decir rapero.
Bueno, Mera, pues no, a ver, ya estaba previsto que hicieras una llamada y explicaras alguna cosita, ¿sí? Con lo cual, pues bueno, pues nada, adelante con tu con lo que pensabas explicarnos.
Bueno, os quería explicar que estamos organizando para este domingo un festival solidario en una de las naves del Poblenou, que donde vive más gente de los asentamientos que hay en Barcelona. Son naves industriales totalmente abandonadas, donde se han ido hacinando gente que no tiene ni trabajo ni ayudas, muchos no tienen papeles, la mayoría son inmigrantes, muchos de ellos irregulares. Y bueno, está organizando un movimiento en el barrio, en el Poblenou, de apoyo a esta gente frente a la inminencia de los desahucios por parte del ayuntamiento. Porque hay en marcha un plan de realojo para la gente de estos asentamientos, pero la realidad solo son desalojos de las fincas y, bueno, más miseria, retorno a su país, es decir, expulsiones, aplicación de la ley de extranjería para los que no tienen papeles y para los que tienen, bueno, más de lo mismo. En el actual panorama de recortes, tal como estamos, para ellos no hay una mejor política que a la calle y a vivir a un cajero. Lo que pasa es que hablamos de centenares de personas.
Se dicen más de 700, ¿no, Homera?
¿Qué?
Más de 700 personas.
Datos del ayuntamiento cifran en más de 700 en toda Barcelona. Lo que pasa es que están bastante precarias estas cifras si tenemos en cuenta que en esta nave del Poblenou, que es en la calle Puigcerdà 127, al lado del metro Besòs Mar, allí hay más de 400 personas, calculamos. Así que, claro, si en un asentamiento hay tanta gente y hablamos de decenas de asentamientos en toda Barcelona, sobre todo están concentrados ahí en esa zona del distrito de San Martí, porque hay muchas naves abandonadas allí, la desindustrialización que hemos sufrido, y la especulación y otras cositas más. Pues claro, no nos dan los números de que haya más de 700, así que no tenemos cifras, pero es que es muchísima gente que está viviendo en esas condiciones.
Bueno, pues ahora dinos dentro del drama, porque esto es un drama, ¿no?, de gente que vienen aquí a buscarse la vida, acaban en una nave, y que no saben, en una nave industrial abandonada, trabajando como pueden, recogiendo farraya y buscándose la vida, y desde luego sin ningún tipo de condiciones, me imagino, ¿no?, ni higiénicas, sí, sí. Ni de nada. ¿Se organiza algo, no?, para el domingo?
Bueno, el domingo organizamos este festival solidario porque dos días después, el día 11 de junio, es el juicio, si no conseguimos retrasarlo, que los abogados están trabajando en ello, pero está difícil la cosa, es el juicio del desahucio de esta nave, de la más grande. Entonces, como hay muchos artistas viviendo en esta nave, que la utilizan a su vez de taller para hacer sus esculturas y sus cuadros, historias, y también para ensayar los músicos, aprovechando esta realidad, pues entre músicos de fuera, artistas de fuera y de dentro, se hace una jornada solidaria que empezará al mediodía con una comida popular que harán ellos a partir de las 3 de la tarde. Luego habrá una batucada de gente ahí del barrio, del Poblenou, para atraer a la gente del barrio a venir a la tarde a participar del documental y de los conciertos, que será el documental a las 5 de la tarde. Es un documental premiado que lo presenta la productora sobre Senegal y al lado y lado de las culturas, que habla sobre convivencia y más historias. Eso nos lo explicará ella mejor. Y a partir de las 6 de la tarde empieza la música, que hay confirmados ya un par de grupos de fuera, uno de funk y otro de rap. Ahora mismo no tengo los nombres porque estamos acabando de atar el cartel, y va a empezar inaugurando el tema Que Cupida la Serra, que también nos ha dado su nombre y su solidaridad para apoyar esta jornada. Luego al final acabará la jornada tocando los auténticos protagonistas de la cosa, que son los músicos de la nave y sus amigos, que hay gente realmente excepcional.
Bueno, Homera, ¿qué tal? Soy el Ramiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. La entrada a las actividades, ¿cómo es? ¿Es gratuita y el dinero que se recoja para qué servirá?
La entrada es totalmente gratuita y el objetivo no es tanto recoger dinero como poner el foco y la atención sobre esa realidad. La idea es, a nivel económico, que los propios habitantes de la nave saquen algo de lo que es la comida, que venderán a precios populares, por supuesto, y de las bebidas que venderán, pero la entrada es totalmente gratuita y la idea es que venga la gente, que pase un buen rato, que conozca esta realidad, que es brutal, hermosa y brutal, hermosa porque es un lugar donde se produce arte, cultura, de una gran riqueza y brutal por las condiciones en las que vive esta gente. Y también, bueno, hacer un llamamiento de solidaridad y de atención también de cara a los medios de comunicación, la población en general de Barcelona, empezando por la ciudad de Barcelona, esta ciudad de acogida, teóricamente, por nuestras queridas autoridades, porque solo con presión y movilizaciones como conseguiremos de cara al juicio y a los próximos desahucios y planes institucionales plantan un poco cara a lo que les espera.
Porque en un principio, en un comunicado que recibimos de parte de los que están allí en la nave esta, explicaban que habían intentado, junto con el ayuntamiento, habían tenido reuniones para intentar crear una cooperativa o algo así, pero que el ayuntamiento a última hora se había echado atrás.
Sí, eso cayó en saco roto. La principal ocupación de la gente que vive en la nave es el tema de la recogida de chatarra. De hecho, cuando vas allí, si vais entre semana, hay mucho movimiento de camiones, de salida y venida. Es sobre todo un espacio de recolección de chatarra que luego la venden, la van recogiendo por la ciudad, toda esta gente que vemos ahí con sus carritos recogiendo la chatarra, pues uno de los grandes centros donde la van almacenando es allí en esa nave y luego la venden y de eso pues sacan para sobrevivir. Uno de los planes del ayuntamiento era lo de la creación de una cooperativa, pero la propuesta inicial no se ha desarrollado en ningún sentido y bueno, también el tema de los realojos en pisos, ha habido realojos pero puntuales, de muy poquita gente. Uh-huh. y no hay salida, no hay alternativa.
Ya. ¿Y qué relación tienen con los vecinos y las vecinas? En un principio las noticias que nos llegaban era bastante que interactuaban mucho con los vecinos y las vecinas, ¿no?
Pues cada vez más. Cuesta porque, a ver, está un poco apartado de todo lo que es la vida del barrio, o sea, hay una zona de naves y demás y hay que meterse y empaparse un poco, tener la paciencia de participar en las asambleas que se hacen semanalmente y en las actividades y demás, y no está llena de, no está falta de compleja la situación, pero cada vez hay más vecinos que se están acercando y se ha creado una asamblea de apoyo que, bueno, se está coordinando también con los abogados y con otras asociaciones. Nosotros como Papers per Tothom también estamos allí semanalmente dando nuestro apoyo y a partir también de nuestra experiencia en nuestras situaciones pues parecidas de alguna manera, como fueron las ocupaciones de iglesias de huelga de hambre en 2001, luego lo de las casernas de San Andreu también, que es una que fue una lucha que en algunos aspectos similar, o sea, la historia se va repitiendo, ¿no?, un poco.
Sí.
y más o menos se va despertando solidaridad. Lo que pasa es que todavía son focos determinados de la gente que se mueve más así del entorno 15M, los sectores más abiertos y progres de la asociación de vecinos, pero eso, la idea es proyectarlo mucho más y abrir mucho más a todo el mundo, porque estamos en un momento que es que esto le puede pasar a cualquiera. Quedarte sin casa y sin trabajo ahora no es algo marginal, es una realidad que está totalmente al día. Lo que pasa es que esta gente tiene la situación que no tiene ningún colchón familiar. Uh-huh. Están aquí solos.
Sí, por decirlo, tienen una doble condena, ¿no? El no tener trabajo ni casa, y la segunda parte de la condena es ser gente inmigrante y sin documentación, ¿no?
Sí, algunos de ellos, algunos tienen papeles, pero hay muchos otros que no, sí.
Sí, además están justamente en un barrio, este, Besosmar, que recibió toda la inmigración de los años 60, de gente que venía de Andalucía, que venía de Murcia, y se fueron concentrando todos en este barrio. Y que además, fruto de esa concentración, fueron un montón de luchas vecinales, simplemente para reclamar el asfaltado de las calles, para que pusieran semáforos, porque no había semáforos en las calles. O sea que la historia también se repite en este tipo de barrios, y que además es curioso, porque también está al lado de uno de los focos del capitalismo, que es Diagonal Mar, ¿no?
Sí, todo el 22 arroba, el paradigma este de...
Sí, están rodeados, ¿no? Moderno. Por la torre de Telefónica, Diagonal Mar, es como... Como antiguamente los pobladores de Montjuïc, que cuando se hizo la exposición universal en Barcelona en el año 28, también los echaron de allí y los enviaron a las casas baratas para que no se viera la miseria alrededor del lujo y el dinero.
Sí,
bueno,
sí.
Recordamos
al final los últimos que llegan son los que sufren las peores consecuencias del sistema, no tiene otra.
Recordamos los datos, Homera, por favor. O sea, el domingo 9...
Es el domingo en la nave de Poplanou, que es en la calle Puigcerdà 127. El metro más cercano es Besòs Mar. A partir de las 3, comida popular. Y a partir de las 5, pase del documental, que es muy recomendable. Y luego conciertos, música a partir de las 6 de la tarde.
Pues fantástico. Invitamos a todos y todas que quieran salir un domingo de casa a compartir tiempo y alegría, que vayan aquí a la nave y nos vemos allí, ¿vale?
Eso, animaros, que la realidad es dura, pero también hay mucha alegría y lo van a pasar bien.
No, la alegría es terapéutica y la risa también, y vamos a compartir un buen ratito allí.
Muy bien.
Venga, Homera.
Bueno, un abrazo a todos.
Una abrazada.
Venga, gracias. Saludo, Homera.
Adiós.
Chao. Bueno.
Bueno, pues... Si os parece... ¿Pongo la canción que habíamos dejado a medias?
Vamos a poner la canción, o si no el Jordi nos estirará de las orejas.
Venga. ¿Perdona, Godoy?
¿No es una canción lo que habías puesto?
No. Lo que había puesto era un montaje. Para que, claro, a través de la radio solamente
bueno,
se puede...
Bueno, lo vuelves a repetir, porque se lo merece. El muchacho se lo ha currado, pues repite.
Bueno, a ver, ahora tengo en pantalla...
La canción.
La canción. Venga, vamos allá.
I don't want I don't want you to feel. I don't want this world, baby, without your love. Baby, without your love, baby, all is control. I don't want this world, baby, all is control. Touch me, hear me, feel my body, baby, all is control. I don't want this world, baby, without your love. Baby, without your love. Baby, all is control. Flying around this world. Baby, all is control. Touch me, hear me, feel my body. Baby, all is control. I wanna dance, so come back. I wanna lose myself, it's gone well. I feel the night is shining. It's a time to forget the past, come on. And give me one more night, and let me dance tonight. The music plays, but I remember the night without your love, when I was sad and lost. I don't want to feel feeling more net.
I wanna live my life, no matter if it's wrong or right. I wanna live I'm ready for the climbing line. I wanna dance, so come back. I wanna lose myself, please come back. I feel the night is shining sand. It's the time to forget the past, come on. And give me one more night, and let me dance tonight. The music plays what I remember. The night without your love, when I was sad and lost. I don't want to feel feeling. I don't want to feel feeling.
Bueno, pues después de haber escuchado esta canción de la hija de un compañero, creo que nos toca hablar de una asamblea que se convocará para el martes que viene.
Sí, 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 después de este baño de modernidad que nos hemos metido, que ahora nos irá...
A ver, Godoy, Román, estamos en antena.
Niños, ¿queréis callaros? ¿O queréis hablar por el micro? Venga. Estamos en el tema de la asamblea. Es una asamblea relacionada con el plan de pensiones que se celebrará el día 11, la semana que viene, pienso que es.
Sí,
martes de la semana que viene, en dos sesiones, a las 10 aproximadamente de la mañana y a las 4 y media.
Sí, en ¿vale? principio será esa hora, puede que haya algún cambio, pero de todas maneras se pondrán los carteles en las cocheras. A ver, es importante para que acudan todos los colectivos, pero en especial... el colectivo C, que para que nos entendamos, colectivo C son, o sea, hay dos colectivos que pagan, el C y el D, pero el C es el que pagamos y el que, entre comillas, la empresa nos tendría que estar aportando algo.
Bueno, no, lleva dos años. No des el golpecito ese, por favor, que se escucha. No, eso que hacías con la mano, que se escucha, sí.
Pero que la empresa lleva dos años que no está aportando por esos dos colectivos. O sea, el bueno, lleva dos años, sí, en el 12 y todo lo que llevamos de 13. Y tiene toda la pinta de que eso va a continuar así, porque contra más vaya pasando el tiempo. Entonces, bueno, que según el actuario es un tema importante que la gente, en principio esa asamblea va a ser informativa, o se informará de los pasos que se van a dar y de cómo se puede acabar o solucionando el tema o no solucionándose el tema, pero contra más tiempo pase es más difícil que la empresa acabe aportando toda la cantidad esa de dinero, porque ya no es que sea la empresa solamente, sino que el Estado tendría que dar ahí un dinero, y todos sabemos también cómo está la situación por ahí por fuera, y que no sería solamente para esta empresa, sino que serían para los 3 millones de funcionarios más para todas las empresas públicas. Y el pensar que desde el gobierno o de quien sea van a abrir el grifo para que lo que no han aportado lo vuelvan a eso, es ser un iluso tal como está la cosa ahora. Entonces ahora de momento se irá esperando, pero la gente tendrá que estar informada por un momento dado, tomar la decisión de qué hacemos con el plan.
Sí, o sea que es interesante asistir porque el actuario y las personas que ahora están dentro del plan de pensiones por nuestra parte, la parte de los trabajadores y las trabajadoras, informarán de la situación actual y también habrá lugar a un pequeño, habrá lugar a un debate o a una aportación de ideas o... que cada uno exprese su opinión de qué manera podemos enfocar el plan de pensiones de cara al futuro. No en beneficio de la empresa, sino en nuestro beneficio. De eso se trataría,
sí,
¿no?
Sí, no, y el actuario informaría de las posibles salidas que habría a esto. Y luego ya, cuando llegara el momento, pues ya se decidiría. Para que nos entendamos ahora, el colectivo C, los que estamos pagando, en su momento, cuando nos apuntemos, era porque nos íbamos a ir a los 62,5, cosa que ahora ya nos vamos a los 62,5.
A los 70 igual.
Bueno, o más. Luego, el otro tema estaba en que nos íbamos a llevar el 10% de la base reguladora, cosa que ahora, si la empresa no ha aportado en el 2012, ni está aportando durante el 2013, ahora en este momento la diferencia sería poca. Igual nos quedaríamos en el 9,90, 9,90 y algo, 9,85, pero claro, si eso se va alargando en el tiempo, que la empresa no pone su parte... cuando nos llegue la hora de irnos, no nos vamos a llevar el 10% de la base reguladora, que fue con la condición que en su principio nos apuntemos al plan. Uh-huh. O sea que entonces, o el plan se cambia o decidimos lo que se hace con él. Y el actual ahí dará sus ideas.
Claro. Tampoco se va a decidir nada, porque evidentemente estamos en un momento de transición que no hay nada a decidir ya mismo, ni nosotros vamos a tomar la decisión por 3.000 compañeros. Pero es importante tener una visión más o menos global de la situación para ir pensando cuáles son las posibles salidas.
Sobre todo porque ya hace 2 años o algo así que nosotros cogimos CGT PSA y ACTUP la presidencia del plan de pensiones. ¿Un año?
Sí, un año y poco.
Bueno, el tiempo pasa, que es una barbaridad. Y es el momento de informar de cómo se ha desarrollado y las cosas que se han hecho durante todo este tiempo, que se han terminado de concretar determinadas bajas y altas con las empresas que nos daban sus servicios, porque hemos tenido que aguantar determinados contratos que nos dejaron los anteriores señores que gobernaban el plan de pensiones, y ver la actualidad, ver cómo está la situación, intentar solventar dudas y también intentar entre todas y todos en ese momento pues aportar nuestro granito de arena al futuro del plan de pensiones. Evidentemente sí. Eso es una pequeña piedra, un pequeño escalón para el camino que tendría que ser una asamblea general de trabajadores
decisoria
sobre, pero ya que tengamos la información sobre la que decidir, aparte de la información por escrita que tengamos directamente del actuario y de las personas que en este momento están trabajando dentro del plan de pensiones, toda la información y ver las posibilidades que hay.
Sí, que... por eso estamos diciendo que en principio es informativa, pero importante que la gente acuda para saber cómo está, para luego cuando llegue septiembre, octubre, noviembre, cuando el gobierno decida presentar los presupuestos generales del año que viene, si vuelven a reincidir de que las empresas públicas o el gobierno o quien sea no van a poder hacer aportaciones a los planes de pensiones, alguna decisión habrá que tomar tarde o temprano. Hay por ahí rumores y están a veces dando ideas por ahí, de como comisiones UGT, que van diciendo que una de las soluciones sería que el próximo convenio, pues una parte de la subida de, que pudiéramos conseguir, que eso todavía está por ver, que una parte de la subida fuera para los planes de pensiones, pero bueno, de todas maneras es un dinero que nos estaríamos poniendo nosotros mismos. O sea, si en vez de subirme la empresa un 2, me sube un 1,5 porque el 0,5 restante va al plan de pensiones, no deja de ser un dinero que me estoy poniendo yo mismo.
Claro, que además iría para la mitad de los trabajadores, la otra mitad que no estamos cotizando, no tenemos por qué resignar subida salarial a cambio de
resignación, dinero. Nada.
Claro.
Nada.
Es que no, porque en este caso, pues te digo que es importante que, claro, en este caso, entre comillas, los del colectivo C saldríamos beneficiados, pero claro. Ya iríamos dividiendo todavía más a la gente, que en el colectivo C deben quedar entre, no creo que lleguen 900 personas. Sí. Entonces, claro, esas 900 personas, a lo mejor egoístamente dirán, no, pues bueno, yo pierdo el 0,5, pero como ya estoy cerca de la jubilación, pues no. Pero si no, al final todos iremos cayendo y al final iremos creando grupitos dentro de la propia empresa, ya sea por los planes de pensiones o porque a mí me quitan el 0,5 y esté más fastidiado, pues ahora te fastidio a ti, no te subo nada, y al final caeríamos todos en la trampa de la empresa o del gobierno.
La trampa que ya ha aplicado en Metro, por
claro,
ejemplo.
Sí. Claro, basta de divisiones. Primero que los pactos de eficacia limitada para uno y para otros no. Ahora el bocadillo para uno, para otros no. Luego el plan de pensiones para uno, no puede ser esto. O todos para un lado, todos para el otro, pero siempre juntos, no basta de... Lo que quería, sintetizando lo del plan de pensiones, que... un plan de pensiones montado donde los la mitad de los trabajadores, una o un tercio, pone una parte y la empresa pone otra parte, cuando la empresa deja de poner, ya cambia la esencia misma del plan de pensiones, porque ya no es una aportación compartida, sino que si solamente aportan los trabajadores, prácticamente se convierte en un plan de ahorro. Entonces, pues, claro, hay un montón de dinero ahí acumulado durante todos estos años que hay que tomarlo muy en serio y ver qué posible salida se pueden plantear, ¿no?
Sí, porque ahora mismo estamos hablando que en el plan de pensiones, y no es una memez, hay cerca de 120 millones de euros. Que estamos diciendo que, bueno, aunque hubiera 10, no deja de ser un dinero en gran parte de los trabajadores.
Claro.
que tampoco podemos dejar que esto ahora se vaya a pique o que se lo coman los cuatro de siempre cuando hay un dinero y se podían arreglar una serie de condiciones, porque ahí siempre se ha estado hablando, pero las viudas siguen cobrando exactamente lo mismo que al principio, cuando todos decíamos que eso era una auténtica barbaridad, que tiran tampoco de eso. Los jubilados no se les ha subido la pensión que cobran de la empresa por el plan de pensiones desde años inmemorables. Pues, ¿no? Ahora el plan, un lado, está yendo bien.
Los compañeros que cogen el puesto alternativo pierden los aportes, por ejemplo, otra cosa que tampoco no tiene ni pie ni cabeza.
Pues de todas estas cosas, pues también informará al actuario de que cuáles son los cambios que queremos intentar hacer. Recordar que ahí son 12 personas, creo, entre, sí, 6 por parte de la empresa, 6 por parte de la representación de los trabajadores, y que para poder cambiar cualquier cosa son 4 quintas partes. Pero claro, en este caso también le estamos diciendo a la empresa que ella lleva ya 2 años que no está aportando, que quien está incumpliendo una parte del reglamento es ella. Que si tenemos que acabar tomando la decisión de que eso se cierra o sabe lo que sea, o es un plan, pero ya será un plan de pensiones solamente de los trabajadores, en el que la empresa ni pinchará ni cortará, pues será una decisión que tendrán que tomar los trabajadores en su momento. Por eso es bueno que la gente acuda, para que se vaya enterando, y cuando, si tenemos que llegar a tomar esa decisión, que todo el mundo sepa el por qué se toma o el por qué no se toma.
Vale, y como comienzo, está bien. Bueno, recordamos, el día 11, por la mañana sobre las 10 y por la tarde sobre las 4 y media, en la sede de CGT, Vía Layetana.
Novena planta. Número 18.
En la sala de lujo, ¿eh?
La sala Costa iPhone.
Sala de lujo.
Sí, a ver, se ha buscado un sitio que estuviera en un momento dado céntrico, si luego más para adelante se tuviera que estar haciendo una asamblea para que pudieran acudir todos los trabajadores de TV o lo que sea, que estuvieran interesados en el plan de pensiones, pues ya se hablaría con la Caixa para que nos cediera el Combo Caixa a un sitio que pudiera meterse 1.500 o 2.000. Esta es informativa en la sala de CGT, para que entren 200 personas por la mañana, 300 por la tarde. Podrían entrar, no pensamos que se vaya a llenar ya tampoco, ojalá se llenara. Y luego, si hay que tomar alguna decisoria, que se necesita que estuviera allí una gran mayoría de la gente, pues ya se pediría, en este caso, a la Caixa, que el Cosmo Caixa allí, por ser grande, cabe hasta un campo de fútbol casi.
Muy bien, pues venga, vamos a poner...
Para estar para poder decidir en condiciones, que estar informado del 100% de la cosa.
Vale.
Sí, y así aparte no sería ya que son hojas o papeles que nosotros hemos sacado, porque a muchas veces luego a la gente le queda la duda, dice, hombre, esto es lo que has puesto tú, esto es lo que piensa CGT PSA, o esto es lo que piensa el otro. No, oye, allí, entre comillas, va a ser un experto, un actuario, el que te va a decir cómo está el plan, cómo puede acabar siendo y cuál puede ser el futuro del plan. Ya no es que yo diga una cosa y tú te crees o no te crees, sino que va a ser un especialista el que te lo va a decir.
Bueno, me has dado un CD.
Seguimos con nuestros amigos de Radio Nicosia y su CD de celebración de 10º aniversario. Vamos a poner una cancioncita del amigo Manu Chao, a ver qué nos dice.
Pues venga, ahí va.
Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabá. No quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, braserito sin vela, mi sangre de la vida, no me hagas sufrir más.
Trascender, rasgar y vomitar tu verdad. Aquí la vas a escuchar. En Contrabanda 91.4.
Bueno, pues después de haber escuchado esta canción de Manu Chao, volvemos... Volvemos a pues a pues al orden del día.
Venga. Manu Chao estaba hoy tranquilito el colega, Ahí con su vida, le debió pillar con la caraja la canción esta. Bueno, pues nada, estamos como siempre, con un librito por el medio, porque es lo que toca, cultura, que no está nada mal. En la editorial Virus, nuestros amigos de Virus, Carrer Junta de Comer número 18, al lado del metro de Liceo, van a presentar este jueves que viene a las 7 de la tarde otro libro que se llama Rastros de rostros en un prado rojo y negro, entre comillas. El libro está hecho por Pere López y recoge la vida de los habitantes de las casas baratas de Cantunis durante los años 30 y su participación en la lucha por Barcelona contra el fascismo y la revolución social. El libro cuenta la historia de las casas de baratas del Prat Vermell, por eso se llama Prado Rojo, o de Cantunis, como luego se llamó, o de Francisco Ferrer y Guardia, que también se llamó de esta manera, que fueron levantados en el año 1929, con motivo que antes lo explicaba también, de la Expo Universal de Barcelona, con las personas que vivían en las chabolas alrededor de la montaña de Moñuí. Los desalojados, lo estoy leyendo, se nota, ¿verdad que sí? Ya cuando se asentaron en estas casitas, en el Prado Rojo, se empezaron a organizar y a convertir aquel sitio, que era un sitio olvidado e inhóspito, en un sitio mínimamente habitable. Además, continuaron con el aprendizaje y peleando para que pudieran, de alguna manera, volver otra vez a la ciudad, a reconquistar la ciudad de la cual habían sido echados. En julio del 36, junto a otros muchos y muchas, lograron que su sueño igualitario de la revolución social empezara a ser realidad, ayudando a las fuerzas populares a intentar acabar con el golpe fascista de Franco. Entonces, el libro cuenta un montón de historias anónimas, no hay héroes ni heroínas, pero forma parte de nuestra historia y no está mal olvidarla. Que no la olvidemos, perdón.
¿Cuándo has dicho que era esta presentación?
El jueves a las 7 de la tarde en la editorial Virus, en su local de la calle Junta del Comerç.
Ajá.
¿Y el autor es?
El autor es el señor Pere López, un señor que ha ido recopilando información, testimonios, y Virus intenta de nuevo en esta presentación del libro presentar eso, personajes anónimos que no fueron nombrados ni, pero que participaron en toda la creación de, en su momento, de la Barcelona revolucionaria.
Pues ahora me ha venido a la cabeza, hace poco hubo la inauguración de una plaza al señor Huertas Clavería.
Sí.
Y el señor Trias tuvo que tragarse un discurso bastante cañero de un miembro de la asociación de vecinos, que una de las cosas que le echó en cara es que el ayuntamiento esté pensando en ponerle una calle, una plaza al Samarán, ¿no?
El falangista
que estaba en el frente de Lleida y se pasó a las líneas enemigas y luego entró como conquistador por la Diagonal.
Vale, falangista reconvertido a presidente.
La burguesía catalana.
Vale.
Y bueno, eso, si podéis buscarlo en internet, está muy bien, como el señor Hereu tiene que ahí aguantar. Sí. Perdón, Trias.
Puedo contar una anécdota en 20 segundos.
Venga,
que escuché
allá.
Por la radio hace un tiempo y me impactó. Iba el señor Samarán en avión con su mujer, que falleció antes que él, hace ya unos cuantos años, se llamaba Salisat, no sé cuánto, Salisat Merced, o no me acuerdo cómo se llama. Entonces la azafata, lo contó una azafata por la radio, lo escuché. La azafata le preguntó si quería algo a la señora de Samarán, y la señora como si no la escuchara, no le hizo caso, y le preguntó otra vez si quería beber o comer algo, no sé qué, varias veces le preguntó, y la mujer miraba para adelante, está la mujer del fascista, y no contestaba. Entonces, después de tercera o cuarta vez, Samarán le dijo: no, es que la señora no habla con el servicio.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
A este le queremos poner una calle. Bueno, si le damos medallas a los de la División Azul, ¿cómo no vamos a querer? Vamos a querer poner
el mismo
una
palo.
Calle.
El mismo palo.
Exacto.
Sí.
Bueno, que lo zurzan.
Bien surcido.
Exacto, que lo zurzan. Nos vamos despidiendo, amigos.
Pues sí, nos quedan 50 segundos. Pues nada, pues.
Bueno, había recibido el último mensaje, pero bueno, ya informaremos con más tiempo el lunes que viene, si se puede. No, más que nada me preguntaban qué sabíamos del ERE que ha presentado Comisiones Obreras en Andalucía, que parece ser que van a echar al 47% de la plantilla. Naturalmente, un ERE acogiéndose a la reforma.
Con 20, como UGT, con 20 días. Sí, pues.
Sí. Por un lado pelean, pero cuando llegan, cuando ellos tienen que echar a gente, los echan de esa manera. Pero bueno. Ya para el lunes que viene informaremos mejor.
Por eso.
Bueno, y creo que para el lunes que viene otra vez
se me ha vuelto a tirar el tiempo encima y no consigo decir las noticias. Desde luego, es que se pone la información tan atiborrada de cosas que
bueno,
no.
Bueno, es que al final va a haber quien se piense que es mentira, que no tenemos los datos salariales.
La duda ofende. Tranquilos y tranquilas, que cuando llegue os vais a quedar patidifusos.
Ramiro está sufriendo presiones de la alta dirección para que no dé los datos, pero los daremos.
Hombre, por supuesto.
Igual lo dejamos para la campaña.
Bueno, no hay tiempo para nada más. Venga, hasta la semana que viene.
Salud y revolución.